Seguinos en Facebook, Radio Nacional Mendoza. En Nacional, estamos a su servicio. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7, comenzá el día bien informado. Estás escuchando Radio Nacional Mendoza, FM 97.1. Y para todo el mundo, www.radionacional.com.ar.
Lo original es la vuelta a los orígenes. Lo clásico supera la barrera del tiempo. El aire es una hoja en blanco. Podemos escribir con letra bonita o hacer garabatos. El cachivache, nuestro concepto de radio.
Alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
El que siempre vuelve, Carlos Gardel, Volver. Miguel García Urbani, léenos algo, Miguel.
Pero cómo no, viste, amagué agarrar los auriculares.
Claro. Esto es...
Bueno, dale. Del apartado Falsas Promesas, del libro Tangos y Falsas Promesas. A ver, hay uno breve, porque la verdad es que hemos conversado un montón, Fito, ¿viste? Este se llama La Institución. Se los voy a compartir. Salvador creía, confiaba, como se lo había enseñado uno de sus maestros, que todo en la vida era cuestión de matemáticas, de geometría, de medidas precisas, pero sobre todo era devoto de la exactitud del tiempo. Cuando recién ingresó en la institución, Salvador Clemente Dávila soportaba el frío de las peores mañanas de invierno a la intemperie, saboreando el golpe preciso del paso del tiempo. Cada cosa en su sitio. Las 6 de la mañana, la mirada clavada en un punto justo, ni más ni menos. La punta de los zapatos lustrados apuntando en la misma dirección. Los bigotes recortados dejando ver todo el labio, la barbilla alzada. El sol de las 6:05 brillando matemáticamente en la villa de su cinturón. En la institución le habían hecho entender que un argentino de bien debía atender y respetar los parámetros del tiempo y sus estipuladas combinaciones en la vida de los hombres. Y de esas verdades se valió para llegar donde llegó Salvador Clemente Dávila en esa institución. Pasado el alto portal que buscaba el cielo de la patria con 2 sables cruzados en el extremo más alto, Salvador sabía que sería saludado por primera vez. Luego, a 15 segundos y 20 pasos de distancia, tomaría el lustroso picaporte de bronce y la puerta sonaría pesada, solemne, a todo lo largo del pasillo. Allí iba, siempre a tiempo y en el momento preciso, haciendo sonar sus pies fuertemente calzados, siempre el mismo ritmo, 20 pasos más hasta la puerta de su despacho. Era una religión de pesos y medidas la que hacía de Salvador Clemente el hombre con mayor futuro en la institución. Había logrado ser respetado por su precisión. Si la institución le encargaba algún trabajo nocturno, que en aquel año de 1977 eran cada vez más habituales, él se tomaba unos minutos para trazar las coordenadas de la acción y luego, con 3 o 4 colaboradores, hacía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, nunca se le veían ojeras u otras resacas por lo que había pasado. Pero alguien que estaba más arriba que él en la institución quiso saber hasta dónde era capaz de llegar el puntual Salvador Clemente Dávila. Era casi una prueba bíblica de devoción. En el orden del día figuraba la siguiente comisión para Salvador: Arenas, 342, capital, domicilio donde se han registrado actividades anormales, requisa y traslado de los ocupantes. Salvador tomó su mate cocido y permaneció mirando la hoja de servicio diario, repasando la orden, mirándose fijamente en su destino. No titubeó ni quiso moverse un milímetro de la rutina. Pasados 45 minutos, él y sus 3 colaboradores estaban frente al domicilio de Arenas 342. Golpeó firmemente sus puños sobre la puerta, 1, 2, 3 veces, hasta que una mujer mayor apareció en ropa de cama en el umbral. Le sonrió con ternura y le dijo: «Pasá, Salvador, mi vida, ¿qué te olvidaste, corazón? Ya que volviste temprano, hijo, aprovechá para tomarte unos mates con el papi que está en la cocina». Salvador apartó a la mujer con el revés de su brazo derecho, caminó por el pasillo y en la galería, frente a las habitaciones, anunció con voz matutina: «Soy el capitán Salvador Clemente Dávila y estoy aquí en nombre del ejército argentino para requisar esta casa por posibles actividades subversivas». Y allí se quedó, con los bigotes alzados, viendo cómo el sol de las 7 de la mañana caía sobre los malbones de su madre, mientras sus camaradas daban vuelta el cuarto de las hermanas, el de los padres, y hasta el suyo propio, buscando lo que finalmente no encontraron. Salvador no escuchaba el griterío de todos ni los insultos de su madre. En su cabeza sonaba la música de la precisión. Aquel 3 de junio de 1977, el domicilio de Arenas 342 a las 7:45 quedó completamente vacío y la comisión realizada perfectamente. Hasta que a las 18:30 volvió, como todos los días, puntual en su regreso del trabajo, el capitán Salvador Clemente Dávila. Desde entonces, el único habitante de esa casa. Este relato se llama La Institución.
Sí, amargo. Me estaba preguntando, te escuchaba con mucha atención y por ahí se me vino una imagen sobreactuada. ¿Cuántos Salvador? Está todo. Vacilo porque gambeteo lugares comunes en la época más negra, más dura del país y bla, bla, bla. Pero ¿cuántos Salvador en ese tiempo?
Sí, la verdad que imaginar esas situaciones o algo que esté por encima, ciertas espantosas y dramáticas convicciones, cierta observación demasiado por fuera de cualquier concepción buena y bella, volvemos a lo mismo del espíritu, puede haber provocado que alguien actúe contra su propia sangre, ¿no? En el marco de esas órdenes que se solían dar. Yo imaginé este caso, pero como vos decís, seguramente ha habido algunos reales donde, bueno, sí, ahora estoy recordando algunos reales, donde tíos actuaron contra sus sobrinos, hermanos contra hermanos y demás. En la dictadura militar, y estoy pensando también en lo que fue aquello que malamente se llama la Guerra Civil Española, que en nuestra casa y en nuestro caso nos toca muy de cerca, y que digo malamente se llama así porque fue solamente la resistencia a un golpe de Estado, ¿no? Lo que sucedió en España. Aquello de plantearlo como una guerra civil pone dos demonios. Algo que también en nuestro país se intenta hacer últimamente, ¿no? Eso de poner a dos malos y no poner justamente a unos monstruos por sobre otras personas de que estaban por fuera de la órbita del Estado. El Estado, digamos, o las fuerzas del Estado contra sus ciudadanos. Eso fue lo que verdaderamente sucedió aquí y en España también. Plantearlo como enemigos en pugna me parece al menos pobre y por lo demás injusto. Por esto, no sé si tenía esa intención la escritura de este relato en cuanto a lo político, pero lo político sobra por los cuatro costados, ¿no?
Sí, pero afortunadamente es ideológico, depende de cómo mire qué cosa, quién, ¿no?
Sí, sí.
Vos dijiste recién que han habido casos reales que gente ha ido por su propia sangre, pero hay gente de la misma línea sanguínea que se ha querido desenganchar, la hija de Checopar, el policía, ¿cómo es Checopar? Igual que el maravilloso periodista.
Checolás.
Bueno, la hija del padre no quiere tener el apellido del padre, porque está en las antípodas ideológicas, y ahí tiene toda una guerra legal. Y es conmovedor eso es un matiz contrastante, conmovedor, y de una potencia ideológica conmovedora también. Leía algo, un sobrino de Hitler, le mandó una carta, no sé, al presidente de los Estados Unidos de ese momento para enrolarse en la fuerza norteamericana. Y no le dieron el cinco bolillas con ese apellido. El tipo sincero, puro, quería luchar contra su tío, porque tenía una convicción ideológica que estaba en la vereda de enfrente.
¿Sabes qué me has hecho pensar en esto? Y está en lo político, pero va también por otro lado, la sucesión de los Lugones, ¿no? Que en muchos casos actuaron contra su sangre. Leopoldo Lugones, sabemos, el hombre maravilloso escritor por lo demás, maravilloso, pero que tuvo aquel episodio histórico de ha sonado el golpe del 30, ¿no? Ha sonado en la Argentina la hora de la espada, y que bueno, propiciando y autorizando también desde lo más intelectual y del mundo del pensamiento el golpe de Estado de Uriburu, ¿no? Sin dejar de pensar, yo cuando hablamos de Lugones siempre quiero dejar esto en claro, ¿no? El desprecio que uno puede sentir por un ser humano no inhabilita sus destrezas estéticas, ¿no? Es un maravilloso...
Vargas Llosa, asociación inevitable.
Sí, inmediatamente. El hijo de Leopoldo Lugones, el comisario Polo Lugones, fue el que introdujo el uso de la picana en las comisarías en la Argentina, allá en las primeras décadas del siglo pasado. Y finalmente, quien cercó a su propio padre, porque se había enterado él ya en el cargo de comisario, de que su papá, el sacrosanto Leopoldo Lugones, se había enamorado de una chica mucho más joven, muchísimo más joven, una chica que no llegaba a los 20 años, y Leopoldo Lugones se habían enamorado. una tal Emilia Cadelago, al que él llamaba Aglaura. Y finalmente esto deriva, este episodio, deriva en el suicidio de Leopoldo Lugones. Y es una nieta de Leopoldo Lugones desaparecida en el último proceso militar, Pili Lugones. Así como fíjate cómo es este suceso dramático, ¿no? De su abuelo que autoriza el primer golpe de Estado y la nieta que termina siendo desaparecida en el último proceso militar. En medio, Polo Lugones, este comisario realmente monstruoso, que no solamente introdujo la picana en las comisarías, como decía, sino también que propició y benefició, incluso aconsejó que su padre se quitara la vida.
Sí, suena negra, pero hay que tomar temas negros en el ejercicio cotidiano de la memoria colectiva de los argentinos, pero hay un caso, trato de ser discreto y elegante, hay un caso en Mendoza de un chico no desaparecido, un joven, sino asesinado por el ejército de la última dictadura. Y lo paradójico, lo amargamente paradójico, que ese muchacho era hijo de un militar. De un militar.
Vaya. Sí, bueno, este tipo de juegos que empiezan con la imaginación y lo que intentan malamente por ahí con tener un resultado artístico siempre está nutrido de lo que nos sucede. Cuando hablaba al principio y me preguntaba desde lo puntual o de lo particular a lo general de qué se trata el libro, justamente no es otra cosa que de experiencias cotidianas y para nosotros. La experiencia de la represión y de la última dictadura militar que alcanzamos a vivir, en mi caso la colita, sin mucha conciencia de lo que estaba sucediendo, pero sí después con conciencia y con compromiso histórico, es parte de nuestra vida cotidiana, así es que es inevitable que cada tanto uno se vuelque a escribir al respecto.
Miguel, te vas para cualquier Wimbo, hemos hablado de cualquier cosa menos del libro.
Viste, yo aprendí a hacer radio escuchándote a vos, Fito, así es que no me culpes del todo.
Claro.
Sos culpable en buena parte de esta discusión.
Sos impredecible, no te vamos a invitar más. A ver, Víctor, un tema musical para oxigenar. Vienen cada tipo acá sin sustancias, superficiales, pasatistas, qué gana. ¿Por qué no invitan a Fantino un día? Tengo ganas de hablar con alguien interesante.
Cobardía por Hernán Cucuza Castielo y Moscato Luna en la guitarra.
Muy bien.
No sé qué daño he hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te tengo no puedo respirar y siento que me hago tus labios a besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber si me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé. Y sin esa mentira, no puedo vivir. Anoche mismo lo pude comprobar, que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que él te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo me pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé, y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir.
Muchas gracias, muy amable.
Bien, Miguel García Urbani, reinvítanos. Si vas a venir, vas a charlar una hora, tenés que
sí,
pasar,
claro,
pasar bueno, la información.
Al final, dos dispersos, nos fuimos a, hicimos otro programa, hablamos de otra cosa. Bueno, mañana a
el orden de los dispersos altera sí. El producto.
Que hay peor que un disperso en la radio, pues dos juntos en este caso, ¿no? Mañana a las 8:30 p.m, mañana martes 23 de mayo, vamos a presentar el libro Tangos y Falsas Promesas. Titubeo porque dije el plural y en este caso está bien, porque va a estar Vittorio Badaloni, cantor de tango, Juan C. Moreno con la guitarra, Marcelo Sánchez, va a haber un coro, otros amigos artistas que se van a acercar, y vamos a estar hasta la medianoche porque lo vamos a transmitir también buena parte a través de Radio New Will en calle 52. A partir de las 10 de la noche. Así que va a ser también la oportunidad de entregarle el libro a todos aquellos amigos que lo compraron anticipadamente y que me permitieron editarlo, porque sale un montón de plata, Fito, editar un libro. Más o menos.
Bueno, bancátela si querés.
Sí, si te gusta.
Editar un libro.
Claro, querés escribir tus historias. Primero para juntar dinero. Hacer un libro con color y todas esas cosas es bastante caro. Así
sí,
que te desilusiono.
Buena, legítima y poética la idea.
Sí,
que te
sí,
lo compren
sí.
Antes para poder publicarlo. Qué
claro,
bueno.
Sí, sí. Así que hubo muchos amigos. Uno, dos, tres, cinco. En el caso de Beto Zunino, de la librería, me compró 30 adelantados. Y eso me permitió empezar con la edición.
Bueno, más allá de la presentación, quien pueda estar escuchando y se entusiasme y quiera ese libro convencionalmente, ¿dónde puede comprarlo después?
En lo convencional, puede ir a la librería Antú, ahí hay 30, hay 30 ejemplares, vamos a vender esos 30 ahí, y después el otro camino que hemos acordado, que es contactarse conmigo directamente a través de el mail miguelgarciaurbani@gmail.com, me escriben y ahí acordamos.
Urbani con B corta.
Urbani con B alta.
Dice dudar, lo pregunté a Adelaide.
Me preguntan con H también, con Y, Urbanis, por ahí me dicen claro. Ese tipo de cosas. Así que Miguel García Urbani, sin acento en este caso, con B alta.
Porque es posible, no sabe uno quién está del otro lado del aire, es posible que por lo menos una persona se sienta entusiasmado porque te escuchó leer y por todo lo que dijiste y quiera el libro y sí. No vaya donde lo vas a presentar. Se olvida de lo obvio muchas veces uno, de sí. Este lado del aire.
Sí, o tal vez alguien que no pueda, como me ha pasado en muchos casos. Gente, amigos que han comprado el libro, amigas que me dicen, mira, la verdad que por distintas circunstancias estoy en mi casa, no puedo salir, que sea ese tipo de cosas. Cuando salga me lo traes a la casa.
Repetí el correo entonces.
miguelgarciaurbani@gmail.com o si no me encuentras en Facebook con ese gracioso nombre. Miguel García Urbani. También hay un canal de YouTube que tiene ese nombre donde están los cuentos leídos por mí.
Claro.
Así que están ahí. Si no lo pueden comprar, por lo menos pueden escuchar los relatos leídos por el autor, el joven García Urbani. Usted lo recuerda, ¿no?
Te gusta hablar por radio. Tanto te gusta que pasó la hora y ni cuenta nos dimos. Bueno, Miguel García Urbani hoy. Muchas gracias, hermano.
Gracias, Fito. Muchas gracias a todo el equipo.
Víctor Guerra, Laura Lescano, Mario Armando Fortunato Ávila, la presencia también de Victoria Lupu. Rodolfo Suden, El Cachivache, que la pases muy bien.
Marcos amanece y el sol las nueve. Marcos que se pura, la ve desde adentro y corre a su lado y sale su encuentro. Se le cae el diario la pasada y por suerte lo olvida, y por suerte lo olvida. Y es que nos están buscando.
Más nada y no hace más.